Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 15 de marzo de 2020. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Más que solo del wrestling, la actualidad mundial, diría, porque esta semana tenemos bastante que hablar acerca de cómo nos ha afectado esta pandemia global del coronavirus. Así que bueno, vamos a entrar a hablar sobre eso un poco ahora en el inicio. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle al botón de play, a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de YouTube, de Spotify, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más, a pesar de bueno, todos estos problemas que nos están complicando a todos actualmente. Notarán un poco mi voz, como siempre, con algunos inconvenientes. Esperemos que no sea nada. Pero solo un poco la clásica alergia que bueno, que ahora se convierte en una paranoia, ¿no? Cuando la gente te ve con tus pañuelos desechables todo el tiempo y estornudando 8 veces seguidas, o sea, te empiezan a mirar como este tipo es extraño, puede traernos el virus. Pero no, a priori sería una típica alergia que bueno, me tiene con la voz más nasal que de costumbre. Y pero bueno, con ganas de charlar de lo que nos va quedando, que cada vez es menos, cada semana se anuncian, cada día se anuncian menos, se anuncian más suspensiones. Tenemos un montón de cosas que hablar, así que vamos a ello.
Primero empezar diciéndoles que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España, y como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, nos dejan un mensaje y aquí entran a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. También recordarles que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Pueden ir a AliExpress a través del link que tenemos en arrasdelona.com, que por cierto me han llegado paquetes esta semana de AliExpress y no me he muerto, así que el virus no viaja en los paquetes de China, así que tranquilos sobre eso. Pero bueno, entremos a hablar de lo que tenemos para el día de hoy, que como ya íbamos comentando, en primer lugar tenemos varias cancelaciones de eventos y, por ejemplo, hemos tenido SmackDown esta semana en el Performance Center, vamos a tener Raw mañana en el Performance Center, se está hablando de que WrestleMania se va a mover de fecha, podría ser para el verano, WWE todavía estaba esperando a ver si hacía la cancelación o no, pero ya allí en Tampa las autoridades han dicho que si WWE no cancela, cancelamos nosotros, porque eso no se mueve. O sea, es decir, que hay que cumplir con lo que manda las autoridades de allí acerca de la reunión de cierta cantidad de gente, eventos deportivos. Se ha cancelado la NBA, por cierto, también. Así que nos está afectando bastante. Por ejemplo, para AEW, han movido las localidades para las próximas semanas. Sabíamos que tenían el Blood and Guts en New Jersey. Esa arena no se va a poder utilizar, así que la han movido. Ahora mismo busco la información de dónde, pero por ejemplo, este miércoles que viene van a estar en Jacksonville, cuando no eres el plan original. Claro que WWE y AEW no van a dejar de hacer shows porque tienen que cumplir con el contrato televisivo, así que sea para WWE en el Performance Center, sea para AEW en otras localidades que no eran las anunciadas inicialmente, tienen que seguir cumpliendo porque es lo que esperan de ellos USA Network, Fox, TNT. Así que van a seguir sacando programas, pero de todos modos es un inconveniente para la gente que había comprado boletos. Además, para ellos mismos, por temas de logística, tenían ya estipulado un cierto calendario de a dónde ir y cosas por el estilo. Y pues, por este tema del virus y de las prevenciones es que se mueve todo. Pero bueno, de una manera sobreviviendo allí, al menos esas dos empresas en la producción de eventos. Mientras que otras que no tienen un formato como ellos, como New Japan, sigue cancelando fechas para lo que queda de marzo. Igualmente otras empresas como Ring of Honor y las demás que están por ahí, tienen que igual cancelar shows, porque están con todo esto de la prevención de, como digo, cuánta gente puede asistir a eventos, eventos deportivos en ciertas localidades. Así que es todo un problema en cuanto a cómo nos han movido las cosas, ¿no? Ya decíamos la semana pasada que el virus está bien, no puede estar ahí, que haga lo que quiera, pero una vez que nos afecta al wrestling, pues ya es cosa seria.
Mira, esta semana tuve no solo el wrestling, me tocó la música también. O sea, ahora se puso personal la cosa, ¿no? Acá. Además que se anunciaron los primeros 4 casos en Uruguay, que aún no se han anunciado, que fue esta semana mismo, hace 4 días, algo así. Acá, claro, sucedió todo muy rápido de repente. O sea, pasamos de reírnos a en Uruguay no hay. Vamos a seguir compartiendo el mate entre todos y burlándonos de eso. Acá se toma mucho mate y todos usamos el mismo, la misma bombilla, o sea, chupamos el mismo dispositivo varias personas, ¿no? Lo cual claramente no es bueno para este escenario. Pasamos de burlarnos de eso a que, bueno, no haya clases, no haya espectáculos de ningún tipo, que cierren los bares, todo eso, ¿no? O sea, venía sufriendo con lo del wrestling, ¿no? Obviamente, vos has hecho un repaso, aquí en Aporto también, en Japón, bueno, obviamente, la New Japan Cup, por ejemplo, que fue el primer golpe, me acuerdo que fue los primeros anuncios que fueron saliendo, ¿no? Los primeros 15 días de marzo, cuando se suspendieron, estamos hoy a 15 justamente, hasta acá fue la primera suspensión que hubo de eventos, que era una cantidad, aparte era como 14, porque había shows uno tras del otro. Después, bueno, ¿qué más? Siguió todo. Bueno, Ring of Honor, íbamos a hacer la cobertura para Solo Wrestling, ¿no? Le iba a hacer show en vivo, como los pay-per-views grandes de WWE. Bueno, el pay-per-view grande de Ring of Honor también ameritaba un seguimiento especial, no se pudo hacer. Y bueno, empezamos a sufrirlo personalmente, ¿no? Y está el gran terror. Yo sigo, a ver, hay una cosa que me parece que está bueno aclarar, que sí, que sabemos que es horrible, todo lo que pasa, la gente que está sufriendo de verdad, el tema de salud. O sea, obviamente estamos obviando eso, nos estamos entrando en esto, que es lo que sabemos y lo que nos compete, ¿no? O sea, que no hablemos de lo otro no implica que seamos tampoco unos seres, o sea, lo somos un poco irracionales e insensibles a la vez, ¿se escucha bien? Bueno, veo que está cargando la transmisión, capaz que...
Ah, bueno, déjame ver. Yo te escucho bien, así que voy a ver
Bien,
si
bien, bien.
pasa algo con el stream. Yo veo que está sano, así que no veo que haya problema.
Bien, bien. Genial, genial.
Bueno, igual voy a confirmar, pero de todos modos, adelante.
Bueno, no, eso, o sea, que, claro, bueno, estamos hablando de lo que nos compete, no es que obviemos lo otro porque no nos importa, digamos, son unos tipos horribles, un poco sí, pero yo al menos. Pero bueno, eso, o sea, se va sufriendo, ¿no? Porque uno tiene muchas expectativas de qué cosas va viviendo. Me arruinó mis vacaciones, o sea, no se ha confirmado, pero está muy claro. Yo iba a tomar los primeros días de abril de vacaciones para mirar el WrestleMania Weekend entero. O sea, pensaba encerrarme, o sea, alquilar un Airbnb en mi propia ciudad, o sea, ni siquiera y irme a otro lado a pasear. Alquilar y encerrarme ahí 5 días a mirar lucha todo el tiempo. Claramente no va a suceder, ¿no? O sea, ya se suspendió un show del WrestleMania Weekend, que es el de WXW, ¿no? El de la empresa alemana, porque bueno, no pueden viajar. Seguramente se suspende WrestleMania, o sea, está bastante claro. Y con eso se van a ir suspendiendo los shows independientes también, que era lo que me interesaba. Así que sí, un panorama complicado este.
Sí, bueno, estaba ahora revisando esto del stream y demás para ver que fuera bien. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en el hecho de que, claro, hablamos de wrestling porque es lo que nos compete. Pero también estamos dentro de la comunidad global, ¿no? Entonces también hay temas que tenemos que conversar acerca del coronavirus y cómo prevenirse y qué es lo que es realmente, ¿no? Porque hay mucha exageración en medios de comunicación, que hace que la gente luego vaya a comprar en masa papel higiénico, ¿no? Que deje desabastecidos los supermercados, que suban los precios, ¿no? Por eso mismo. Así que es también un problema eso, el hecho de que se ha vendido por más de lo que es, ¿no? Porque en realidad sí es una enfermedad que te pega fuerte, que es una gripe, pero más fuerte que la normal. Pero la tasa de mortalidad es bastante baja. Para morir tienes que tener algún problema de salud previo, por ejemplo, personas muy mayores son las que fallecen debido a esta infección, pero la demás gente pues está saliendo bien, ¿no? Hay por ahí mensajes que dicen que no, que todos se mueren, ¿no? Que no es así. Al menos por lo que yo he estado escuchando ahora a doctores, ¿no? No a gente de redes sociales que te publica un mensaje en Facebook, sino gente profesional que habla sobre el tema. Creo que la histeria colectiva ha sido una consecuencia demasiado para lo que realmente es, ¿no? Pienso que la gente debe un poco matizar las cosas, tomarse con calma, sí tomar las precauciones, ¿no? Seguir lo que, digamos, aquí, por ejemplo, el gobierno ya ha movido las clases, han cancelado eventos de cierta cantidad de personas, algunos trabajos también están haciendo como que el hecho de, o sea, una manera de hacer que trabajen a distancia la gente, ¿no? Desde su casa, cosas así. Como para que no se aglomeren en un lugar. En mi trabajo, no, vamos igual juntos, nos vamos a contagiar todos, pero no importa. Pero al final, creo que lo que podemos sacar como reflexión, al menos, si vamos a tener una nota al menos seria en el programa, es que tómense las cosas con calma, usen las mascarillas solamente si están ya con la enfermedad, no antes, porque no te protege de nada. Así que no desabastezcan los supermercados, por favor. Yo también necesito comprar mi papel higiénico el próximo fin de semana. Así que, solo eso. Hay que pensar un poco más en el cuidado personal, menos en lo que te ven en los medios de comunicación, como que nos vamos a morir todos. Y eso. Y bueno, lástima por el wrestling también, eso es lo más importante para nosotros, como ya decimos. Me gusta cómo
Sí.
dicen acá que el coronavirus es como el Baron Corbin de las enfermedades, ¿no? Porque está sobrevalorado.
Bueno, después tenemos a Alejandro Jiménez, ¿no? El compañero que también ahora que está con poca actividad puede estar presente en este horario para escucharnos en directo, hablando un poco bueno, de las cosas que, de las causas también. De las zonas que son problemas también del virus, que no es solo la mortalidad, sino el número de casos y el colapso económico del sistema sanitario que eso conlleva. Ahí también hay muchas ciudades que han sido cerradas, ¿no? Las cuales no. Quedan como ciudades fantasmas, prácticamente. Es bastante terrible, claro. O sea, eso a mí, por ejemplo, acá en Uruguay es en parte lo que me preocupa o me asusta un poco más que incluso que el virus per se, que es que acá es, o sea, imagínate si en España, en Italia, no sé, puede ser complicado, que es el primer mundo, ¿no? O tiene capaz que otra forma
Me
o
está
cierta fase,
gustando
bueno, ahí ya está.
el comentario de Andrés que dice, ante lo que dice Alejandro, ¿no? De que claro, no hay camas suficientes en los hospitales, ¿no? Y bueno, Andrés le
Eso.
dice, bienvenido a Latinoamérica, ¿no? Que aquí sin coronavirus ya tenemos todo eso.
Exacto, estaba querido llegar a eso. O sea, imagínate si es, o sea, obviamente, no quiero disminuir ni decirle, ah, ustedes no saben lo que es sufrir porque no es la
No,
idea. O
claro.
sea,
Es como,
no voy a eso, pero
vamos acá
digo.
a lucir las cicatrices, ¿no? ¿Qué es eso?
Claro. Pero acá es lo que me preocupa, o sea, que se pare. La actividad implica eso, que hay gente que no puede trabajar, o sea, que no va a cobrar. Esto es un gran problema. Y bueno, obviamente el tema de la disponibilidad de lugares y de atención médica, obviamente también es complicada. Así que sí, estamos de acuerdo todos en eso. Pero la rompió Andrés con el comentario.
Bueno, entonces habrá que hablar de wrestling. Yo pienso yo, Fede, un poco acerca de lo que ha pasado esta semana, que todavía tenemos algo de wrestling regular, ¿no? Porque ya a partir de la próxima con Raw en el Performance Center, me imagino que sin público, así como SmackDown. No sé si AEW sin público también, porque dicen que ese recinto donde van a estar, ahí en Jacksonville, es un recinto público, pero no han prohibido shows a menos que no haya público, así que parece que no habrá gente. Pero bueno. El wrestling continúa, así que hablemos un poco de Dynamite esta semana, que fue el último show así normal que hemos tenido esta semana de parte de AEW. Y lo principal es que estamos en camino a Blood and Guts, que sería ese show dentro de un par de semanas en Newark, New Jersey, que ahora no va a ser ahí, pero bueno. Se anunciaron las reglas, que son básicamente el War Games, solo que para ganar. Se gana por knockout o por sumisión, no hay conteo. y será entre The Elite y The Inner Circle, 5 contra 5. Y por eso esta misma semana tuvimos bastante interacción entre las facciones, con ataque a Cody Rhodes, ataque a Nick Jackson en backstage, que tuvieron que irse con él en la ambulancia. También en el main event, con Hangman Page y con The Inner Circle ahí matando a todos básicamente, con Matt Jackson volviendo para ayudarlo, pero igual cayendo ante el equipo de Chris Jericho. Así que toda la preparación para ese Blood and Guts, que era un gran show, o sea, era como básicamente AEW no hace pay-per-view semanales, pero mejor dicho mensuales, pero ese era un show semanal que se vendía como una gran cartelera. Y ahora con toda esta movida, pues me imagino que tendrá un poco menos de ese aura, pero todavía tienen ese plan de hacer el Blood and Guts.
Sí, me he perdido un poco últimamente algunos Dynamite, porque bueno, los miércoles han estado bastante movidos por acá, por suerte. Y bueno, después de la semana, cuando uno se atrasa ya 2 horas en el show semanal y se suma a todo el atraso que suele tener de wrestling, se complica. Pero está bueno, lo que creo que esta vez, en los últimos programas, ahora de cara a este Blood and Guts, el tema de los brawls, que siempre se comenta, ¿no? De All Elite, que todo el tiempo hay gente pegándose. Bueno, ahora como está trabajando justamente en 2 facciones que van a enfrentarse, tiene sentido, ¿no? O sea, por lo menos están construyendo algo en lo que justamente son muchos que van a pegarse. Así que creo que está bien por ese lado. Y bueno, no sabemos ahora dónde va a ser, si va a ser, cómo va a ser. Es un combate que obviamente tengo ganas de ver cómo se desarrollan, cómo lo hacen, pero claro, no va a ser el mejor panorama, lamentablemente.
Después tuvimos en la división femenina un combate entre Nyla Rose haciendo equipo con Bria Priestley contra sus retadoras más cercanas, en los que están más arriba en el ranking, que son Hikaru Shida y Chris Statlander, con quien luchó en Revolution. Y ganaron el equipo de Nyla Rose y Bria Priestley, pero lo interesante es que luego Bria atacó a Nyla Rose, así que también por ahí se arma un conflicto. Y veremos finalmente en qué termina este reto al título femenino, quién sería la siguiente retadora. Porque tendría que ser Hikaru Shida, en teoría, pero con este ataque pues se mueven un poco las cosas.
Sí, no vi el combate, quiero saber si los que lo vieron, qué tan horrible estuvo Bria Priestley, que es, bueno, un peligro por general y siempre nos deja algún momento para comentar. Justamente por eso no me llama demasiado la atención una posible rivalidad entre ella y Nyla Rose, que creo que lo viene haciendo cada vez mejor, o sea, viene superándose, a diferencia de Bria, por ejemplo, que lleva bastante más tiempo y uno tal vez no note una mejora tan rápida, ¿no? Como me parece el caso de Nyla. Creo que bueno, deberían. Es uno de los problemas de la Elite, ¿no? Que no definen del todo su universo en cuanto a cómo surgen los retadores. O sea, tienen ese sistema, pero a veces como se saltea o bueno, no queda del todo claro. En este caso seguramente termine luchando Nyla contra Bria por esto, y en realidad, bueno, no meditaba tal vez. Pero bueno, tampoco creo que sea, no sé. También puede ser que luche antes contra Hikaru Shida en un semanal, por ejemplo, y sigan trabajando más largamente o más a largo plazo, quiero decir, una rivalidad con Priestley.
O al revés, podría luchar con Bria Priestley en esas semanas y luego trabajar la rivalidad con Hikaru Shida a más tiempo.
Sí, también es cierto.
Y tenemos la próxima semana, por fin, la presentación de The Exalted One de parte de Dark Order, que salió esa semana Christopher Daniels a decir que no se lo están inventando, que no existe, que es solo un gimmick. Pero ya han anunciado que en respuesta a eso aparece la próxima semana, y la pregunta de todos es si será Matt Hardy o no.
Uf, bueno, por fin vamos a ver quién es El Salvador. Y qué pena sería que esto se revele ante una arena vacía, ¿no? Yo no sé si me convence. A ver, por un lado pienso que Manhattan sería genial porque, bueno, lo hemos visto en ese tipo de personajes, en roles así. Sabemos que es un tipo súper creativo, que es genial. Pero, no sé, creo que, uno sabe que es Matt Hardy, ¿no? O sea, a mí me gustaría que Xander sea, o sea, alguien que no conozco, entonces alguien que me sorprenda, alguien que me transmita más misterio, ¿no? O sea, justamente el líder de la Dark Order, o sea, porque por ejemplo, no sé, cuando empezó todo el tema de la Dark Order, ¿no? Con quienes sean antes de Super Smash, ¿no? Evil Uno y Stu Grayson. Yo los conozco, ¿no? O sea, yo sé que no son muy conocidos. Pero bueno, los que los conocemos, era raro, porque era tipo, ah, pero yo los conozco, son unos luchadores canadienses, en realidad, o sea, sé que no son parte de la facción oscura, ¿no? Pero bueno, con el tiempo uno se mete en el universo y los acepta y va comprando, ¿no? La historia. Ahora, un tipo tan conocido y tan con un personaje tan fuerte, por más que ya te digo, haya cambiado con los años como Matt Hardy, me parece que eso sería como, ah, pero es Matt Hardy, o sea, no es el. ¿Entendés? Por más que uno entre en el juego del universo, me da esa sensación. O sea, me gustaría que fuese. Yo siempre lo traigo, porque me encantó realmente, aquel personaje de Chikara, Deucalion. Hace unos cuantos años, creo que ahora no tengo los lentes y no llego a ver el afiche, pero creo que fue en el 2014, que era el líder también de una facción heel y era un malo que mataba a luchadores, básicamente, o sea, con un movimiento. Y claro, nadie sabía quién era y realmente cuando se desenmascaró tampoco era un luchador conocido y ese era súper efectivo, o sea, realmente era como, bueno, ¿quién diablos es este tipo? Ese es un efecto que me parece que Matt Hardy no lograría. Igual lograría muchos otros efectos positivos, así que si uno pone la balanza, no sé qué pesa más. Yo digo personalmente lo que pienso, ¿no? O sea, a mí me gustaría una sorpresa, alguien inesperado, pero obviamente con tanta expectativa dudo que trajeran a alguien que no conozcamos, ¿no? Así que acá dicen Gangrel, que sería genial Gangrel, que no puede con su pierna toda mala ahí caminando, sería brutal.
Después también tuvimos en esta semana en Dynamite el equipo de MJF junto a The Butcher and The Blade venciendo a Jurassic Express. Y MJF que sigue después de haber vencido a Cody Rhodes ahí en un puesto importante dentro de Dynamite y ahora mismo en pausa con esta rivalidad con Cody porque como están metidos en esto de The Elite con Inner Circle, va haciendo otras cosas, pero todavía tiene un puesto importante en el show, como digo, ahora haciendo equipo con esta gente para... Además, ganarle a Jurassic Express. Lo tienen ahí, pues veremos si es que, bueno, si vuelve a luchar con Cody pronto o no, y qué podría hacer mientras tanto.
Sí, creo que están trabajando demasiado, bueno, demasiado bastante con el tema de los tríos, lo hablamos la otra semana, recuerdo. Sería bueno, o sea, realmente, que se formara esa división, que se terminara de realizar, ¿no? Que hubiese un título, ¿por qué no? Título de tríos. Y bueno, me gusta verlo a MJF con The Butcher and the Blade porque les da importancia a ellos y es un equipo que me parece súper interesante, sobre todo. Andy Williams, ¿no? El más veterano, digamos, el macho, ¿no? me parece genial, llama mucha atención, así que contento de este trío.
También podemos hablar del debut del Triángulo de la Muerte de Pac y Lucha Brothers contra Joey Janela y Private Party. Lucieron bien y también, ya estamos hablando de los tríos, es un equipo que luce genial juntos. Me gusta el remix que hicieron a la música de los Lucha Brothers para el grupo. Y también, igual que con los demás, ya que están debutando ellos, hay que pensar contra quién se enfrentan o qué pueden hacer. Ahora que, por ejemplo, están... The Elite ocupados con otras cosas. Si es que suben rankings luchando con otra gente, o si se despuntan los Lucha Brothers como equipo, o hay algo más, pero Igual me genera mucha expectativa a ver qué pueden hacer ellos porque ya han lucido muy bien juntos y quiero seguir viéndolos.
Tengo ganas de verlo, eso sí, son las cosas que me anoto de. Estoy leyendo un poco los comentarios que qué mala que es la gente, ¿no? Porque le venía la pregunta que opinábamos de un show, ¿no? Que abría en el WrestleMania Weekend, el WrestleMania, con War Horse y Deception, Effie, un montón de gente interesante. Y más adelante, Poto dice, opino que cancelado todos los shows, olvídenlo, en mayúscula, y como, déjenos soñar, por favor. Soñar no, pero que sea, podemos hablar de la cartelera, qué horrible. Era una buena idea, ¿sí? ¿No? Un combate que iba a ver que era War Horse y Ascension contra Danhausen, Effie y Gangle. O sea, más bizarro imposible. Ese combate es de los que me anoto cuando me pierdo Dynamite y los dejo para algún día verlos. Porque, bueno, quiero ver el Triángulo de la Muerte, como le dicen de Lucha Bros, que es mucho mejor que Death Triangle, realmente. En español suena genial. Así que, bueno, creo que sí, que va a ser, o sea, uno de los puntos interesantes. Y eso es lo que me gusta de la Elite, ¿no? Que tengan luchadores así, que te den una garantía de un buen combate, ¿no? Sabes que tal vez no estén luchando por título, no estén en una historia principal, pero te dan una buena acción cada vez que aparecen.
Y finalmente, hablando de debuts, tuvimos ya, nos habían dicho que Lance Archer había firmado con AEW, así que faltaba ver cuándo aparecía y qué iba a hacer. Y la semana pasada, como comentábamos en el programa, apareció Jake Roberts para contestar a la promo de Cody y sorpresivamente haciendo una promo heel, hablando de un cliente que iba a tener y demás. Y esta semana se confirmó que el cliente de Jake Roberts es Lance Archer. Salieron juntos, no hicieron mucho por el momento, estuvieron ahí viendo el combate al inicio. En un momento Archer quiere meterse, pero Jake lo detiene. Y me parece muy interesante esta unión. Quiero ver alguna promo que hagan, de que explique Jake por qué escogió a Lance Archer, que ya Archer tenga algún combate. Porque me parece, o sea, por el hecho de cómo salió Jake Roberts la semana pasada, está claro que su cliente, en este caso Archer, es alguien a quien quieren o van a querer darle bastante protagonismo. Y siendo Archer, me parece genial porque me gusta mucho y creo que puede aportar bastante donde sea que lo pongan. Y con todo el hype que le han puesto detrás, pienso que va a estar ahí a la altura de las expectativas y ya quiero verlos juntos así como haciendo más cosas. Y me gusta esa unión.
Ah, ahí, ahora sí, ahora
Va,
sí, ahora
va.
sí. Estaba leyendo los comentarios un poco. Bueno, no, o sea, Nehemías también habla del campeonato de tríos. Vamos, vamos, Ole Elite a full con el campeonato de tríos, por favor. Se está esperando. Y después que Beyond Wrestling dijo que seguían sí o sí con su show con Big Balls el 5 de abril, bueno. El tema es que una cosa es lo que digan las empresas, otra cosa es que después tengan sitio donde hacerlo, ¿no? Mismo que los luchadores vayan, yo creo que también puede haber luchadores que quieran no ir, ¿no? O sea,
Sami Callihan nos dijo ya que no va a ir a ningún lado hasta que se vaya el coronavirus.
por suerte. Ese mensaje espero que él siga escuchando porque lo comentamos en algún grupo de WhatsApp ya con él. Cuando él comentó eso, fue como, bueno, que espera el coronavirus, a la gripe normal, a todos, a la que quiera, lo virus que quiera, que aproveche y lo vuelva hasta que terminen todas las enfermedades posibles. pero bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Y acá nos ponen otro comentario de GCW, ¿no? Mi querida GCW. Y bueno, eso también dice que quieren seguir, sí o sí. Y si vieron, o quienes han visto el show de esta semana, el jueves hubo un evento que, bueno, inició con un discurso de Brett Lauderdale, uno de sus principales dueños. Y bueno, bastante emotivo, ¿no? Todo diciendo que ahí está Alejandro, a ver si suma algo sobre CCW, que él también vio el show. Que bueno, ahí por ejemplo se le dio la oportunidad a los luchadores de decir no vengan, sabemos que es una situación rara. Bueno, estuvieron ahí presentes. Estuvo bueno el show, por cierto. Pero bueno, es un momento complicado. Yo creo que ojalá se puedan hacer todos los shows posibles, ¿no? Nos comentan también, oye, estoy, miren como para leer los mensajes nada más, ¿no? Pero me soltó que me tiré mañana un show, se va a ver un día en Presley con Will Ospreay, por favor, por Dios. Pero es cierto, eso es una cosa bastante interesante que va a pasar mañana. A ver si yo tenía más información por otro lado. Quería comentarlo. Bueno, obviamente va a ser sin público, lo van a pasar en YouTube. Y bueno, no sé qué más. No sé qué otros combates hay, no sé si tenemos más información, pero bueno, va a haber algo. O sea, yo creo que todo evento que haya todavía va a ser como súper apreciado, ¿no? Como, y saben quién ganó en todo esto, ¿no? ¿Quién es la empresa que va a seguir mostrando en televisión shows con público, ¿verdad? ¿Sabemos? ¿Sabes qué empresa es, no?
Oh, no, dime.
Impact. Porque estoy grabando, ¿no? Así que todavía le quedan algunos capítulos. Deben quedar con gente. Y bueno, MLW no sé cuántos quedan de lo último que grabaron, de la última tanda. No sé si les queda algo. Pero bueno, todavía vamos a ver algún show con público, como si fuese normal.
Bueno, dejando entonces Dynamite a un lado, vayamos con NXT desde el Performance Center. Que esto, por cierto, antes del coronavirus ya estaba puesto ahí, que iba a ser en el Performance Center esta semana por temas de Full Sail. Y a partir de ahora parece que seguiría siendo allí porque Full Sail ha cancelado todo tipo de actividades hasta que pase todo el tema del virus. Así que parece que NXT definitivamente sí sería en el Performance Center por un tiempo. Y lo más destacado del show con lo que cerraron fue con un brawl entre Johnny Gargano y Tommaso Ciampa ahí en el Performance Center, pasando por diferentes lugares, ¿no? Que Gargano estaban haciendo una promo desde un lugar del Performance Center y Ciampa, como conoce el Performance Center, está en el ring, va a buscarlo y va a golpearlo. Así que luchan por un buen rato y todo termina con un A-Rate Crash desde arriba de esa cosa que ponen ahí encima de la mesa de comentaristas en los shows de NXT, sobre la mesa abajo, y ambos pues salieron muy lastimados. Así termina el show. Y continúa esta rivalidad entre Ciampa y Gargano.
Sí, me gustó bastante el brawl esta vez. Primero me gustó ese gran detalle. Bueno, no es un detalle, sí, pero ese gran... esa gran decisión, digamos, de cómo surgió el brawl. De que Ciampa sabe dónde está haciendo Gargano el video. Entonces va y lo busca, o sea. Que me parece excelente. Porque es como, bueno, yo creo que el Performance Center siempre le quedó, el Performance Center, quería decir que en el que siempre le quedó muy bien ese tipo de spots, ¿no? Que quedan como naturales, muchas veces, ¿no? Los roles, muchas veces cuando había también roles en la entrada de Full Sail o cosas así, ¿no? Me gustan estos momentos de NXT, que ahora que no lo miro siempre, pero tal vez estoy haciendo, yo me los pierdo, pero que es como, bueno, reales, obviamente, Roy es McDonald's que viene girando, si alguien hace una promo en backstage, después lo tiene que andar buscando y nadie sabe obviamente dónde está. Acá fue como, ah, claro, esa es la sala tal del Performance Center, no sé dónde está, y le fue a buscar, y bueno, fue un lindo intercambio de golpes, cosas volando por todos lados, hubo vidrio. Es como una, básicamente como una película de acción, ¿no? O sea, como ver a dos, bueno, dos seres no, pero como ver al héroe principal y al villano principal de la película de acción enfrentándose por todos lados, y bueno, hasta ese final es súper exagerado saltando desde ahí. Pero yo siempre repito lo mismo, yo sé que soy insistente, pero ¿cómo me saca de partido los comentarios de NXT en general, ¿no? O sea, Mauro, Messines, pero siempre hay alguien que me saca, o sea, estoy ahí, estoy metido, estaba viendo, ¿no?, cómo se están pegando y escucho, ¡oh, qué brutalidad! Y es como, ¿por qué habla así? ¿Por qué Messines siempre suena así? Estoy obsesionado, realmente, pero te juro, o sea, estaba súper metido mirándole como, ay, no. Claro, no, no es cierto. es como me genera eso y es terrible. Pero bueno, eso fue un buen segmento.
En cuanto al combate, o bueno, toda la disputa por el título norteamericano, tuvimos a Keith Lee venciendo a Cameron Grimes. Y luego del combate, mientras Fede ojalá ponga el mute a su micrófono.
Oh.
Luego.
Venimos tan bien hoy.
Luego del combate, lo que sucede es que aparece Damian Priest, que ataca por la espalda a Keith Lee. Lo ataca con un arma, no recuerdo si era una silla o algo, pero lo ataca. Y se va. Dayakovic viene como para espantarlo. Y luego Keith Lee, cuando se levanta, ve a Dayakovic detrás de él y dice: ah, no, este claro que me odia. Si hemos luchado como 1000 veces en NXT en los últimos meses. Así que lo golpea a él, le aplica la Spirit Bomb, pensando que fue él quien lo atacó. Y se va. Y todo esto, pues, tenemos metidos ahí en la disputa por el título actualmente a el campeón Keith Lee. Parece que Damian Priest y Dominik Dijakovic. Y lo único malo de todo esto es que otra vez volvemos, ¿no?, a ese combate que nunca va a terminar, que ya le han cantado tanto Fight Forever que se lo han creído, que es Keith Lee contra Dominik Dijakovic en NXT.
Sí, por favor, no, o sea, no, no quiero verlos de vuelta. O sea, me parecen geniales, han tenido buenos combates, pero ya es suficiente, o sea. ¿Y qué más pueden hacer? O sea, es algo que, no sé, que le pongan una estipulación que no hayan tenido, no sé, pero es como, bueno, denles un descanso, no quiero verlos que se crucen más. Es como lo que pasaba en un momento con Kevin Owens y Sami Zayn, ¿no? Era como, ah, bueno, estos dos tienen buena química en el ring, tienen buenos combates, hagamos que estén siempre cruzándose todo el tiempo. Es como, no, denles un tiempo para que, bueno, la próxima vez, sí, con esa química que tienen, sí, con ese buen intercambio que pueden hacer, se aproveche más, o sea, les dé oportunidad de cambiar algo. Yo imagino que si luchan, no sé, semana por mes, prácticamente todos los meses, no tienen otros spots para hacer entre ellos. Me imagino que, no sé si pasa mucho tiempo, o mucho tiempo, no, pero un tiempo más largo, pueden surgir nuevas cosas, nuevas ideas, ¿no? Es como, que necesidad justamente de refitar, como dice Andrés.
Y bueno, lo que fue para mí de lo más interesante esta semana fue lo que tenemos ahora como portada en el programa, que fue que Kushida tuvo un combate con Raúl Mendoza esta semana en NXT. Y Kushida ganó con sumisión y un buen combate y todo lo demás. Pero luego, más adelante, en el estacionamiento del Performance Center, está ahí Raúl Mendoza y de pronto viene una camioneta que viene acelerando fuerte, ¿no? Y de pronto frena, bajan dos enmascarados y se lo llevan. No sé si decir que lo secuestran, pero se lo llevan como que se han llegado ahí, vienen en esa camioneta, como que lo meten al carro y se van corriendo. Así que, bueno, un flashback ahí para quienes habíamos visto Impact, ¿no? Y un flashback para Samoa Joe también, de enmascarados que secuestran a uno. A ver si en este caso pasa algo, ¿no? Porque a diferencia de cuando secuestraron a Samoa Joe, que en realidad no pasó nada.
Sí, eso fue lo primero que pensé, ¿no? Cuando vi ese segmento, cuando estaba buscando momentos de donde elegí esta semana, y vi el secuestro, qué secuestro tan poco. Por eso, decir secuestro es raro, ¿no? Porque es como que parece, bueno, acompáñenos, señor, no somos la policía de las máscaras, o algo así. Porque bajan, claro, le agarran de los brazos y se lo llevan, pero Él no forcejea tampoco como demasiado, es como que está sorprendido, pero quedó tan raro ese momento. Pero bueno, es lo que yo decía, dentro de todo me gusta cómo los buscan estos segmentos, como te decía recién, ¿no? Están demostrando otra cosa y de fondo pasa esto. O bueno, como que te da la sensación de que, bueno, estás en un lugar real, o sea, de que las cosas pasan a la vez y no es como que eso gatillado, digamos, que tiene Royce McDowell muchas veces. Eso es lo que me gusta bastante de los segmentos así del Extreme, por más que este no haya sido el mejor ejecutado. Y bueno, esperemos que tenga un mejor cierre que la historia de Samoa Joe, que lo que todos recordamos en este momento.
Tuvimos el combate entre Disputed Era y los Broserweights. Un buen combate. Broserweights retuvieron el título. Estuvieron por ahí metidos los Grizzled Young Veterans. Y con todo eso, parece que el combate en el que están trabajando ahora, no sé si es una triple threat, pero de hecho sería Broserweights contra los Grizzled Young Veterans. Así que veremos cuándo sucede esto. Si se lo guardan hasta TakeOver, si es que hay TakeOver o no. Pero ahí está. Esta rivalidad continúa por ese lado.
Estaba mirando también un poco más los mensajes. Sí, ahora no vi mucho más de NXT. No. Es más, cuando hay cosas que me pierdo, o sea, estoy totalmente fuera del programa, como de quiénes eran los campeones de pareja, por ejemplo, ¿no? Y eso que me gustan los Broserweights. Y ese combate quisiera ver el la disputa era, pero bueno, ahora cuando nos empieza a faltar el wrestling, voy a mirar seguramente ese combate entre otros. Y me llegan mensajes también por WhatsApp. No sé, Carlos Ryder, si en vez de responderme en el grupo, no, ¿por qué no se está escuchando? Ah, no se está escuchando, sí, ahí lo vi. Maldición, quería pegarle y no está escuchando, sí, qué bien. Oh. Pero estoy un poco distraído, perdón, pero hoy la
No se
gente está
nota.
comentando mucho, está bueno, o sea, tenemos mucha charla en la transmisión,
Claro, si no salen
así
de sus
que
casas acá, al menos tienen que participar, ¿no?
claro, hagamos. A mí me gustó un comentario hoy temprano que decía: hagamos una ras de lona de, ¿sí?, 300 horas, ¿no? Y vayamos cambiando, ¿no? Quienes acá, como algo así se parece como las Teletón, ¿viste? Que hacen. No sé si en Perú hay también.
Ajá, claro,
Los.
sí. Esos programas especiales que son para caridad, que juntan hasta cierta cantidad
Claro.
de donaciones, ¿no?
Podemos hacer algo así y claro, van conduciendo un par, después haciendo ahora conducen otros. Imagínate en la noche, no sé, podría estar yo seguramente. Y todo así, después durante una semana conocemos todos en cuarentena. Hacemos eso, ¿no? Un fin de semana de arroz de loza. Arroz de cuarentena, dicen acá, claramente. Sería una buena solución, imagínate todos juntos acá, conversando todo el día y yo dejando el micrófono prendido mientras como, ¿no? Mientras me tomo algo, ¿no? Sería pintoresco.
Tenemos también de cara a TakeOver, ese TakeOver que aún sa no sabemos si va a haber o no, pero tenemos ese combate que es de escaleras por el puesto retador al título de NXT, que ya que Rhea Ripley va a defender en WrestleMania, no habría una defensa en TakeOver, así que hay este combate. Y por el momento las clasificadas son Chelsea Green, que clasificó la semana pasada. También estarán está Mia Yim y Tegan Nox, que clasificaron esta semana. Y la próxima tenemos un combate entre Candice LeRae y Mercedes Martínez, para ver quién de las dos entra.
Bueno, las anunciadas me parecen bastante lógicas, ¿no? Bueno, o sea, estoy mirando ahí Chelsea, Mia y Tian, que si bien me gustan más o menos, son los nombres que van a estar como presentes más que nada ahora en la edición. Me gustaría que entre Candice y Mercedes fuese Mercedes, sobre todo porque, bueno, Candice se ha tenido bastantes oportunidades, bastantes combates en los que ha aparecido y creo que nunca terminó de destacarse demasiado. Y bueno, Mercedes Martínez me parece una gran luchadora y estaría bueno verla un poco más. No sé cuántos son en total que van a ver. ¿Este es el último puesto o bueno, no se sabe eso?
No, habrá seis.
Sí, ¿verdad? Me parecía, pero no seguro bien. Habrá que esperar quiénes podrían ser dos más, pero bueno, me gusta. Pensando aparte en quiénes ya están, ¿no? Chelsea, Mia, Tien, Mercedes Martínez me parece que sería interesante agregarla mucho más que Candice, ¿no?
Sí, yo opino igual que tú, porque a Mercedes me gustaría verla más, solo que por estatus, y hablando de un takeover, ¿no? Me imagino que querrán poner a Candice LeRae, lamentablemente. Pero quién sabe, a lo mejor nos sorprenden y va a Mercedes la próxima semana. A ver si hacen un takeover en el Performance Center sin público. Y bueno, después, ya dejando NXT, podemos pasar a hablar de lo que pasó en Raw y SmackDown. En Raw tuvimos el regreso de Edge, que venía a buscar venganza por el ataque de Randy Orton a su familia, verbalmente, y a su esposa físicamente. Volvió, y volvió de un modo muy extraño, ¿no? Que uno pensaría que volvería para atacar directamente a Randy en algún momento, ¿no? Pero para esto arma un segmento con MVP. Y MVP es una promo diciendo que está aquí para. Está haciendo la transición de luchador a manager, que yo pensé que eso había hecho hace años, pero bueno. Aquí está y dice que quiere encontrar a alguien que necesita una guía, que debe enfocarse mejor, qué sé yo. Y ha pensado en Edge, ¿no? Un luchador ya que ha estado retirado por años y que recién vuelve, no se sabe si es un luchador estable o no, pero es el hombre al que ha visto MVP como para ser manager. Dice que sí, yo lo quiero dirigir por el camino correcto porque está pensando en otras cosas, ¿no? Aparece Edge buscando a Randy Orton. MVP le dice que, ¿qué Randy Orton? Acá yo soy el importante. ¿Qué pasa con tu familia? ¿No? Una cosa así le menciona, o su esposa o algo. Edge se molesta, ataca a MVP, le aplica el concierto con las sillas. Luego va por Randy Orton, pero no lo encuentra. Y ahí está el regreso de Edge, que un poco anticlimático fue, te seré sincero, Fede.
Bueno, creo que está siendo bastante bueno con tu opinión, ¿no? Yo diría bastante horrible el regreso, además del climático. O sea, a ver, está bueno Edge aplicando al KO, sí, visualmente, o sea, más que no le quede tan bien como a Randy, obvio, porque ha hecho miles en su vida. Bueno, con Charto siempre está bien, ¿no? Siempre está bueno, a ver. Por más que obviamente no sea un golpe real, pero esa imagen ahí de la silla partiendo la cabeza a alguien es un lindo momento. Pero, o sea, surge de una manera tan extraña. O sea, yo sé que obviamente el segmento está hecho para que Edge muestre este costado, etcétera. Bueno, en realidad no llega a poner las manos encima tanto a Randy, etcétera. Pero no se gastaron ni 5 minutos en escribir algo, en planear algo que tenga un poquito de sentido. O sea, no fue como, bueno, no sé, tenemos MVP acá, bueno, hagamos esto, nada, bueno, MVP. ¿No? Es como, lo hicieron en 5 minutos, ¿no? O sea, se veía que estaban preocupados por el WrestleMania, por el coronavirus, algo, llegó la hora de robo. No escribimos esto, bueno, que lo haga alguien en 2 minutos, porque, bueno, si no era típica, que es los cambios de Vince también, que puede ser una explicación lógica. Porque suena eso, suena, o sea, ¿cómo se dice? Improvisado, o sea, un poco trabajado, o sea, ¿por qué MVP haría un stable o sea, así de la nada, ¿no? Empezar a anunciar, bueno, quiero ser manager, y se llama a Ed, ¿no? Que tiene no sé cuántos años, que no se sabe si va a volver a luchar, obviamente va a volver a luchar, pero
O si va a tener un
que en
combate en
teoría no
WrestleMania y
sé.
ahí se vuelve a ir.
Claro, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no puede salir simplemente decir, bueno, Yo conozco a él, estoy preocupado por él. Quería hacer, está buscando venganza. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, ¿no? Y llama. Guiño, guiño ahí. Llama a él y le dice: ah, no, es porque haces esto. Vamos, bueno, no seas como él. Hasta eso es una estupidez. Y es como decimos siempre: nosotros hablando acá se nos ocurren cosas que tienen más sentido en 2 segundos, o sea, también improvisando, porque obviamente no había pensado, no se me había ocurrido antes esto. Pero algo simple, o sea, ¿por qué es algo con sentido justamente? O sea, ¿por qué sale MVP a armar un stable y empieza con Edge, que tiene tantos años y que aparte tiene que trabajar? ¿Entendés que ni siquiera saben que dice, bueno, se va a empezar con X, que es un gran luchador, etcétera, etcétera? No, voy a empezar con Edge, que está prácticamente retirado y que además tiene problemas de actitud y de enfoque, y tengo que trabajar un montón con él para que realmente funcione. Es como, no, obviamente no es una buena idea el MVP, así que bastante malo como surgió, digamos, este segmento, que está bien, cumple su objetivo, pero no quedó del todo bueno, me parece.
Después lo que tuvimos en respuesta a lo pasado, a lo sucedido la semana pasada con Eric Rowan y la gran revelación de qué cosa había en la jaula. Obviamente lo que pasa esta semana es que matan a la cosa esa en la jaula, así que no hay más araña. Drew McIntyre se encargó de matar ese gimmick fracasado y luego hizo la promo en, no sé si fue, creo que fue en YouTube. Dijo, ah, yo ahora que estoy aquí yo como el próximo campeón. Cualquier cosa que haya en mi Raw que no pertenezca o que no sea digna, yo me encargo de limpiarla, ¿no? Así que espero que le aplique un par de Claymore Kicks a un par de Bookers.
Sí, sería bueno, ¿no? Mira, a McIntyre sacando algunos bookers, algunos guionistas
Limpiando lo
a
horrible, ¿no?
patadas
Que
nomás.
en un segmento malo o una promo mala sale McIntyre a patear a la gente, ¿no? Para decir, no, ¿qué es ese segmento? Está feo, ¿no?
Bueno, yo creo que justamente esa semana hizo algo de eso, ¿no? Se encargó de la araña del señor Rowan, ¿no? O sea, ahí tenemos a lo que era una porquería y básicamente se encargó de destruirlos a los dos, ¿no? El pobre Rowan. Yo pensaba, hace unas semanas o unos meses, no se ha dicho como que, ah, bueno, Vince le está considerando a Rowan un poco mejor, lo tiene, quiere hacer algo con él. Pasó de eso a Rowan mostrándole una araña robótica a Noble José en backstage, a que se la destruyan y lo maten en el ring. O sea, esa es típica cosa de NXT. Leí justo, leyó comentó NXT y lo dice. Bien cosa de WWE, ¿no? Vos fíjate, un personaje que pasa por una historia, digamos, por un ángulo, y termina o igual o peor que como estaba antes, ¿no? Que creo que la idea es que sea un cambio, ¿no? Después que pasa cierto tiempo, cierta historia, o cierto, como digo, cierto ángulo de la historia, lo ideal sería que, bueno, que el personaje pasa por algo, ¿no? O es como parte de contar historias, ¿no? O sea, el personaje no es igual después que tiene un conflicto y su desarrollo, su final, ¿no? O sea, y acá es terrible porque Robo empezó de la nada, un día apareció con la jaula, que el miedo, que el terror a acechando a la gente con la jaula, después vimos que era, ahora se destruyó. ¿Qué queda Roman? En nada. O sea, habrá que esperar la semana que viene, no sé si se querrá vengar, pero no creo, porque Drew lo partió realmente literal. Así que sí, me asusta mucho cuando hacen eso, ¿no? Tenés como un mes y pico de personaje, de historia, para que no quede nada. Y bueno, sí, el ejemplo mayor, ¿no? No voy a decir que no queda nada, pero el trabajo de Bray Wyatt para lo que llegó, o sea, para lo que quedó, tenemos varios meses de trabajo, ¿no? No lo que lleva Rowan, mucho más.
Bueno, y hablando de meses de trabajo y tiempo de trabajo, ¿no? Así como sucedió con Ricochet la semana pasada, que Durante un buen tiempo lo tuvieron ahí, intentando cuidarlo un poco, ¿no? Y tratando por el título incluso, bueno, muriendo luego con Lesnar. Y lo mató Riddick Moss. Esta semana, igual, con Cedric Alexander, fue otro sacrificio para el nuevo favorito, ¿no? De la directiva, al menos por algún lado sería seguramente. Riddick Moss otra vez defiende el título 24-7, que ya no se defiende como antes, sino en combates regulares. Vence a Cedric Alexander limpio y continúa con su camino de destrucción.
Sí, otra de esas cosas un poco inexplicables, ¿no? De, ¿a quiénes eligen sacrificar para y por quién, no? Si me decís sacrificar a Ricochet con Lesnar, sí, bueno, me parece innecesario, pero comprensible.
Se puede entender, Lesnar está en el main
Ahora,
event de WrestleMania, ¿no?
claro, o sea, bueno, no precisa que matarlo en 2 segundos, pero está bien, tiene sentido, por estatus, etcétera. Lesnar es Lesnar. Aparte, bueno, para Ricochet se supone que es como una oportunidad, igual, bueno, no deja de ser un combate titular en un pay-per-view, etcétera, ¿no? Pero de eso a esto, bueno, Cedric es un tipo que tampoco ha tenido muchas oportunidades, o sea, ha tenido oportunidades, ha sido campeón crucero, si no me estoy equivocando. Sí, casi seguro que sí. Pero bueno, quién sabe, quién recuerda a los campeones cruceros, la verdad, ¿no? Pero también otro que se sacrifica, yo creo que ¿por qué? Y bueno, ni que hablar que el título yo prefiero que lo hacían en combates igual antes que la basura que hacían semana a semana de la gente correteando por ahí. Pero también, como dice acá, Andrés, justamente, que si dejan de usarlo como 24-7, que se tiene que llamarlo así y que tenga ese diseño. O sea, estaría bien tener un balance también, ¿no? De que, bueno, si es un título 24-7, que haya de las dos cosas, que haya combate, me parece bien, pero bueno, que haya de otros segmentos, a veces eran divertidos, no todos fueron horribles esos segmentos.
Bueno, después tenemos también en Raw que se anunció, luego de que AJ Styles hizo la promo esta semana contra Undertaker, ha anunciado que habrá una firma de contrato la próxima semana para su combate con Undertaker, o sea, AJ y Undertaker. Y bueno, en arena vacía, ¿no? La entrada de Taker debe ser seguramente surrealista, pero bueno. Ahora, lo que ya estábamos coment lo que yo comenté antes, ¿no? Con esta rivalidad es que ya a ella lo han matado dos veces. ¿Qué gracia tiene ahora ver otro combate? Aparte cuando Undertaker lo ha matado solo con el Chokeslam, ni siquiera el Tombstone. Pero van a insistir y habrá combate en WrestleMania, en teoría.
Sí, realmente no creo que hayan trabajado demasiado bien esta historia. Al menos veo que no nos ha enganchado a nosotros. Justamente porque sus cruces han sido cortos y bueno, decisivos unilateralmente. O sea, en ambas ocasiones, Undertaker, como decimos, domina con un chokeslam y nada más. No tiene demasiado sentido, no tiene demasiado trasfondo. Sí, tal vez la semana ayude un poco al verlos enfrente, al escuchar las promos. Yo extraño las promos del Undertaker, ¿no? Undertaker ahí diciendo metáforas, ¿no? Durante 10 minutos abriendo un Raw
De la oscuridad, de las
en mis épocas.
almas.
Uff. Mis épocas cubriendo Raw, tener que traducir 15 minutos de promo de Undertaker. O sea, ahora que yo solo lo miro, ahora sí quiero ver eso. No diciendo, no sé, solo hay tres cosas, me acuerdo, esa, solo hay tres cosas que están siempre en la vida, o sea, están siempre presentes: la muerte, los impuestos y la racha, ¿no? Cuando todavía existía la streak.
O a lo mejor
Y no sé, que venga y
eso nos da esperanza, ¿no? Porque si había tres cosas seguras y una ya dejó de ser, a lo mejor ya no hay muerte, ¿no? Bueno, que los supuestos sí te van a estar ahí, así que eso no se cambia, pero la muerte puede ser que no, ya no haya.
bueno, viste, Undertaker al final no deja material para quedarnos pensando. Pero eso, me falta un momento así, me falta que haya algo más que, ah, bueno, apareció, me pegó y listo. O sea, es un poco aburrido esto.
Y finalmente lo que podemos comentar de Raw también es que hubo, luego de que el ataque de Kevin Owens en el pay-per-view, en el Elimination Chamber, cuando intervino para ayudar a los Street Profits, ahora por eso mismo, Seth Rollins y su grupo lo atacaron al inicio del show, pero luego en el main event, cuando había un combate, que por cierto se arma muy raro, ¿no? Porque empieza siendo Aleister Black contra Seth Rollins. Luego de que Rollins lo quiera reclutar y Aleister le dice que no. Hay combate. Aleister Black contra Tyler Black, ¿no? Y la cuestión es que tienen un combate por un tiempo. Pero luego interviene AOP, interviene Murphy, así que se cancela. Salen Viking Raiders y Street Profits para hacer un 4 contra 4. Y Aleister Black desaparece, ¿no? Como que se esfuma. No se sabe a dónde se fue. Si corrió, si escapó, ¿no? O qué pasó, pero no estuvo más. Y luego, al final de ese combate, aparece Kevin Owens para atacar a Seth Rollins, porque Rollins gana el combate limpio. Pero finalmente, Owens aparece, le aplica un stunner, y así termina el show. Stunner a Murphy, por cierto, que vendió con un standing moonsault, básicamente, que fue maravilloso. Así se venden los stunners. Y bueno, Kevin Owens sale mejor parado al final de este Raw frente a Seth Rollins.
Y bueno, creo que ya era hora de que fuese Owens que sale mejor parado, ¿no? De un encuentro, creo que hasta ahora obviamente es Rollins y su grupo los que están dominando. Y bueno, quedaría poco supuestamente para WrestleMania, ¿no? O sea, la rivalidad creo que ha funcionado bien, o sea, se ha trabajado bien, creo que Rollins está bastante interesante, o sea, dentro de lo que puede ser Rollins como personaje, me parece que este girito que le han dado está bueno. Y a su vez, Kevin Owens, así como en el rol que está, me fascina, ¿no? Creo que es genial realmente, o sea, el estándar le queda perfecto, creo. Pero bueno, ¿qué puedo decir yo de Kevin Owens? No, todos sabemos que no puedo ser. No puedo ahorrarme halagos, ¿no? Para Owens, pero no, realmente creo que está muy bien, o sea, es un estilo de personaje que le va. Y bueno, es un combate que me gustaría verlo, ¿no? Me gustaría, aparte creo que han logrado tener una rivalidad llamativa, interesante, meter otros luchadores que tal vez no había mucho que hacer con ellos, entre medio, ¿no? Como el caso de Viking Raiders, que en realidad sí habría que hacer con ellos, pero bueno, sabemos cómo es WWE. Bueno, AOP, Murphy, ¿no? Todos metidos un poco en esto, y todo esto sin títulos de por medio. O sea, ¿cuántas veces WWE puede trabaja bien una historia sin un título de por medio? ¿No? Yo creo que hay que destacarlo en este caso, porque bueno, así como solemos hablar de lo malo y de los bookers y de todo, esto realmente creo que merece su mención aparte, y realmente no solo porque Kevin Owens que es, sino que creo que han hecho un buen trabajo en general todos, y es bastante interesante. O sea, es una historia que yo vengo siguiendo, es de las pocas cosas que me llama la atención de verdad en Raw.
Dejemos Raw entonces y pasemos a hablar de un SmackDown muy bizarro que fue en el Performance Center con arena vacía y con Triple H en comentarios, reemplazando a Corey Graves, el peor comentarista del 2019 según los Wrestling Observer Awards, junto ahí a Michael Cole. Y en general una aura extraña para el show, pero nos dejó un par de cosas interesantes como puede ser la promo de Roman Reigns, que es entrevistado ahí por Michael Cole en el medio del ring, y habla acerca de Goldberg. Y me gustó la promo, creo que habría sido una promo de esas que aplaudiría el público, si hubiera habido público, en ese show, porque habla de que Goldberg dice que le va a ganar, que es Spear contra Spear y qué sé yo. Roman dice que, cuando le pregunta, ¿no? ¿Por qué crees? La parte que no me gustó es cuando le dice, ¿por qué crees que la gente dice que? ¿O qué respondes ante la gente que dice que te metiste al main event sin haber hecho nada, ¿no? Y Roman dice, si yo trabajo todos los Si yo soy main event en todas las semanas en WWE, ¿por qué no puedo ser en WrestleMania? ¿No? Una respuesta un poco tonta, pero bueno. Más allá de eso, lo que dice es que Goldberg es un part-timer, así que no sabe a lo que se enfrenta, que no es solo Spear contra Spear, sino que él ha perfeccionado varios aspectos del wrestling profesional, así que Goldberg tiene que esperarse más cosas de él. Y en general, hablando de que, o sea, Goldberg pues no sabe a lo que se enfrenta, que es un part-timer, que su mejor tiempo ha pasado. Una promo un poco no tan suave como uno se imaginaría de como hacen los babyfaces normalmente en WWE, no queriendo ofender a nadie, siendo respetuoso. Un poco más incisivo aquí Roman metiéndose con Goldberg, vendiendo un poco ese combate para WrestleMania.
Sí, este es un combate que precisa bastante. O sea, si bien por un lado ya se vende solo, ¿no? Porque todo lo que sea Roman es importante y todo lo que sea Goldberg va a ser importante, me gusta que le metan un poco de picante personal, ¿no? Que lo hagan un poco más intenso. Sí, la respuesta es esa. Lo vi dos veces en la entrevista porque no logré engancharlo con las palabras de Roman, realmente me distraje muy, muy fácil. Y después la vi de vuelta para prestar un poco más de atención. Pero eso, creo que está bueno esta parte que decías vos, de Roman tirándole unos dardos ahí a Goldberg. No así esa parte de, bueno, como se llama el main event, en otros shows debería hacer este. Y es como, bueno, no.
Si yo soy el main event en todos, ¿por qué no en este, no? Para completar el año, bueno, para redondear. Yo también seré. Entonces, ¿por qué no puedo ser main event de WrestleMania?
Claro, no. No es la mejor respuesta que he tenido. Pero bueno, fue entre todo una buena promo.
Después tuvimos un combate muy interesante. Que bueno, en el papel, en el combate duró poco y aparte hubo dos comerciales en medio. Así porque son malos con nosotros. Daniel Bryan contra Cesaro. Que lo interesante de esto es que sale Bryan ahora acompañado por Drew Gulak, que parece que es como su nuevo manager o su compañero o algo. Están ahí, mientras que sale Cesaro acompañado de la gente con la que siempre va, Sami Zayn, Shinsuke Nakamura. Sami se une a comentarios durante el combate. Tienen un buen combate, sólido, muy duro. Se pegan muy duro. Lamentablemente, como digo, hay dos cortes comerciales en medio que nos quitan cosas. Así que el combate en general, o sea, en televisión, dura poco. Pero luego de que se arma, de que termine el combate con un small package de Bryan ganándole a Cesaro, hay un brawl ahí con la gente involucrada, se mete Sami también. Y todo esto parece, porque no apareció Braun Strowman para nada, parece que ahora todo se direcciona a un combate que sería con el título intercontinental en juego, con Sami Zayn y Daniel Bryan metidos. No sé si los demás también, pero al menos por ahí parece que va la cosa.
Sí, eso parece bastante interesante, ¿no? Creo que sería una opción que creo que ninguno se esperaba, ¿no? Cuando vimos a Sami con Cesaro, Nakamura, en esa rivalidad contra Braun Strowman, nadie puede esperar nada demasiado bueno, me parece, ¿no? Ni siquiera es más optimista de nosotros. Pero ahí tenemos Sami campeón, una posible rivalidad con Daniel Bryan. Creo que sería de las mejores opciones posibles, ¿no? De lo que podemos aspirar a ver. Lamentable. Hay que centrarnos a hablar un poco en esto. Ciertos aspectos del show del viernes. Iba a decir el martes, ya la costumbre. Por un lado, WWE vende como, bueno, su intención de entretenernos, ¿no? Y seguir adelante con el show must go on, todo eso, ¿no? Como que uno puede tomarlo como cierta actitud, sí, buena, ¿no? Es decir, bueno, contra todo lo hacemos. Uno piensa más que nada en cuestiones económicas, como decíamos más temprano, contractuales y demás. Pero tuvo unas cuestiones. Yo entiendo que no es el, obviamente, es como que tuvieron que adaptar ciertas cosas, pero por ejemplo, el tema de las promos hacia el público vacío, ahí ves lo súper cuadrados que están, ¿no? O sea, cómo tienen ya un formato de hacer las cosas, ¿no? Y son prácticamente robots de la WWE. Yo no sé si eso pasará en todos lados realmente, o sea, yo no sé si vas a ver otra empresa en un show sin público, o sea, si vas a ver, obviamente no desde ahí, pero si ves a través de televisión o algún sistema un show sin público, si los luchadores son así tan robóticos, ¿no? Si tienden a mirar hacia la nada, donde estaría el público para hacer la promo. Por ejemplo, supongo que vamos a mencionar ahora la promo de John Cena y Bray Wyatt, ¿no? John Cena primero, cuando habla también, él habla como mirando, ¿no? Así hacia otro lado, o sea, no está mirando a su interlocutor. Bray Wyatt, por lo menos, a mí la promo me gustó mucho más, porque, bueno, además de que está loco, ¿no? Mira el piso, ¿no? Está como camina por el ring, mirando hacia abajo, mira a John Cena, o sea, está como obviamente obviando, o sea, si hubiese gente la estaría obviando, no le importaría, y como no hay, queda bien. O sea, debe ser muy raro, no sé, o sea, pero no sé, tuvo cosas muy raras, ¿sí? Es
Sí,
decir, yo
sí.
espero que.
No, y encima, mira, lo que te decía yo acerca del combate de Bryan y Cesaro, es que si uno tiene un show que tiene estas dificultades, ¿no? En presentar cosas porque no hay público y está en el Performance Center y demás, ¿no sería una idea dar un combate largo, ¿no? Un combate bueno ahí para llenar un poco el tiempo y hacer algo interesante para el público? Pero te dan un Cesaro contra Bryan que sí tiene una buena duración, pero que la mayoría se ve en comerciales, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso?
Claro, aparte, ahí va, ahí me hice acordar, gracias. Otra cosa que había pensado mientras miraba el show y que escuché en comentarios también ese mismo día. No, bueno, es una buena oportunidad para que sean segmentos. Así como los que hubo, ¿no? De entrevistas y eso. Y no, al contrario, es una buena oportunidad para ver combates, o sea. Porque. ¿Qué más aburrido que ver esos segmentos en los que obviamente no hay reacción? O sea, ahí, por lo menos la mención en el ring, o sea. Porque obviamente un tipo ahí hablando solo en medio de un ring me parece tristísimo. Y bueno, por lo menos un combate, o sea, me ha llamado la atención, mira, cuando veo un combate, quiero ver lo que pasa, o sea, no quiero ver el público, o sea, no soy All Elite, no soy Dynamite, buscando las reacciones de la gente para tener mis gifs, o sea. Es como. Y me sorprende una vez más, y creo que he hablado también varias veces, la vara tan baja que tiene el fan de WWE, que es como. Sí, lo que también se indigna y participa. La vara tan baja que es como. Bueno, no fue un show tan malo. O sea, fue un poco raro nada más, pero estuvo bien. Hubo un combate, pero fueron cortos y tuvieron. Tres comerciales en el medio y en realidad vimos 3 minutos, pero no estuvo mal. No, a ver, fue horrible como yo. O sea, ¿por qué? Es donde WWE suele ponerse en una posición de, no sé, poco menos que accionista de la empresa, que le acepta todo, porque bueno, no, pero están trabajando para nosotros y en realidad. No, sos un fan, o sea, te dan un show que te tiene que entretener, si no te entretiene, o sea, no está bien, no tengo que perdonarle yo a WWE nada, o sea, no le debo nada. Denme un buen show, o sea, todo bien, uno puede decir, no, bueno, para lo que era, el show estuvo, no fue tan malo, pero, no sé, es lo mismo que pasó en Elimination Chamber, vimos dos combates buenos, al inicio era como, no, este evento, qué increíble WWE, fue como, bueno, sí, estuvieron malos los combates, pero. Tan acostumbrados estamos a que todo sea horrible, que como ves un buen Gulag contra. O sea, fue muy bueno, realmente, me encantó, lo comentamos. Lo comentaron. no pude estar, pero lo comenté en Twitter y demás, pero. No sé, es otra cosa que me dejó pensando el programa del viernes. Ojalá Raw mañana logre hacer algo un poco más interesante, porque realmente, o sea. No, no estuvo bueno para mí eso del viernes.
Y tenemos en la línea a Martín. Hola.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? La semana pasada te culpé de los problemas técnicos. Esta semana no hay problemas técnicos, pero hay coronavirus. No te voy a culpar, pero estaba la idea.
Bueno, perdón. Sí, además de todo lo que dice Fede, fue el segundo SmackDown más visto del año, creo, en lo que va del corto año, así que tuvo bastante éxito y le sube el ego a Vince y a todos los que están ahí atrás.
Bueno, ¿será que la gente no tiene a dónde ir el viernes en cuarentena y tiene que ver SmackDown? Bueno, pero eso no lo considerarán.
Oh, es horrible, ¿no? Por suerte acá todavía no llegamos a la cuarentena, pero falta poco, parece.
Sí, sí.
Estaba pensando lo que más me da a pensar esto de la invasión del coronavirus en el wrestling. Es más sobre WrestleMania. ¿De qué pasará con las historias de Edge, de Undertaker? Dirán, bueno, Edge se tomó unas vacaciones hasta junio y no va a aparecer. Estirarán todas las historias, harán los combates en Raw, ahí en el Performance Center, sin público. Ahí Brock Lesnar defendiendo contra Drew. O alargarán todo hasta junio, julio, noviembre, cuando sea el WrestleMania finalmente.
A mí me gustaría que hagan así como... Llegan hasta, o sea, terminan las rivalidades como la semana de WrestleMania. Luego se supone que sucede WrestleMania ese fin de semana, pero como no hay. Luego el show continúa como si yo hubiera habido WrestleMania, ¿no? Nos vemos otras cosas. Y luego en el verano retomamos, ¿no? WrestleMania sucede como para completar ese vacío que quedó en las historias, ¿no? Pero, y ahí hablamos en Raw, el siguiente Raw, como que ya, sí ya ganó Drew McIntyre el título, ¿no? Sale ahí campeón. Y dices, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue WrestleMania? No, va a ser en el verano, ¿no? Es una retransmisión que pondremos después. Así que me gustaría que hagan así como un universo paralelo, o de pronto que continúen haciendo historias y WrestleMania se transmite después, ¿no? Luego de que pase el virus.
¿Acaso Alessandro ha estado mirando la temporada 20 de Chikara? Porque hubo algo similar hace no mucho, hace un par de años fue. Que, claro, terminó el año. Terminó la temporada y en febrero, con el National Pro Wrestling Day, vuelve a empezar, ¿no? Y cuando al siguiente febrero, ¿no? Entonces, terminado diciembre, empieza febrero y habían otros luchadores diferentes, había otros campeones, de repente, había.
Claro, eso también estaba pensando, mira, sin haber visto Chikara ni nada, estaba pensando, ¿qué pasa si llegamos al fin de semana de WrestleMania, ¿no? A esa fecha, en abril, y luego al siguiente Raw. Te lo venden como que va a ser el domingo, ¿no? Siguiente Raw aparece Ricochet campeón, ¿no? Aparece Adam Cole en SmackDown, ¿no? Con el dispute de Era. ¿Qué sería?
Bueno, exactamente. Fue algo así, o sea. Y lo que pasó fue como una especie de temporada secreta que hubo. De. No sé, creo que eran tres eventos nada más. Grabados ahí en su Wrestle Factory. Y claro, ahí pasaron cosas. Que no se vieron hasta después de que había empezado la siguiente temporada. Bien cosas de Chikara, ¿no? O sea, hermosas. Bueno, no hay nadie que ha robado tantas cosas de todos lados. Porque, incluso que ha llevado al genial Mike Quackenbush a darle, ¿cómo se dice? Seminarios, ¿no? Y cosas así al Performance Center. ¿Por qué no? Jamás decirle, bueno. Señor Quackenbush, usted que es una mente maestra de este tipo de historias, ayúdenos. Vamos a escribir algo así. Y tenemos un salto temporal, tenemos multiversos. No, sería genial. Sería una salida, pero muy elegante de todo esto, por lo tanto, nunca va a suceder.
Como en la serie Dark de Netflix, que es un universo super random que todos están súper conectados y hacen matemáticas, no sé cómo, lo que hacen los fans de esa serie, pero no la vi, pero bueno, mira Twitter.
Bueno, Martín, ¿algo más que quieras comentarnos ahora?
Por ahora nada más, creo. Solo bueno. Que nos está afectando mucho y también acá en Argentina están cancelando eventos.
¿Y cómo va el papel higiénico?
No, acá bien, no se habla de eso. Lo que más importa es el alcohol en gel. Y nada más, el jabón para lavarse las manos.
Bueno, Martín, entonces a cuidarse, a no contagiar a la gente si es que uno se enferma, pero bueno, y estaremos hablando pronto, Martín, cuídate.
Estaremos, nos vemos, gracias.
Chao.
Bien, bueno, vayamos cerrando el programa, terminando con SmackDown. Ya habías mencionado la promo entre Cena y Bray Wyatt, que me parece que en contenido estuvo bien, al igual la primera parte, así como dices tú, con Cena hablando solo, ¿no? Haciendo la promo como si el público estuviera ahí. Es un poco raro, pero me gusta la parte de Bray saliendo ahí a encararlo, la promo que hace él. Y hablando de cómo, bueno, Cena estuvo con Michael Cole al inicio, así que al menos ahí se cubrió un poco. Pero luego sale Bray Wyatt, lo encara él, hace la promo con él directamente. Me gustó cómo mencionó esto, ¿no? O sea, más o menos lo que lo motiva a ir contra Cena. Y me parece que estuvo bien, fue intenso, a pesar de que por todas las dificultades que no hay público y demás. Me parece que fue un intercambio intenso de palabras, de miradas, ¿no? Y te vende un poco ese combate para WrestleMania, que siempre con ese asterisco al final, ¿no? De que si sucederá o no cuando se supone que debe suceder, que parece que no.
Sí, me encanta. Eso fue también muy, muy divertido por parte de WWE, que era como, no, acá no pasa nada. Acá, WrestleMania, el domingo 5, domingo 5, 4, no me acuerdo. Sí, en pie, y bueno, todo el trabajo y la construcción para eso. Igual después, viste que, no sé si viste un tweet de Bray Wyatt al respecto. De que si no era ahora, a la que lo quiero buscar porque está realmente bueno. Sí, porque en realidad de la promo en sí ya comenté lo que me parecía. Bueno, no sé, no me importa, no importa.
Ahora lo busco yo, lo
Sí,
estoy
no, sí.
buscando. A ver si encuentro algo.
Pero no, el último tweet que hay ahora del 3 de marzo, dije. ¿Sí? Borró,
Solo veo una que digo,
borró.
no vayas, Matt.
Sí, exacto. Y a Wiwawi. Ahí viene que está con una imagen de Tom Savini, ¿no? Pero bueno,
Ajá. Sí, bueno,
en fin.
ha borrado otras cosas porque
O
no
sea,
veo de antes de del
sí.
3, 5 de marzo no hay nada.
Estamos leyendo detrás un poco los comentarios. Bueno, la gente se ríe de John Cena y su comentario sobre el talento joven, impulsarlo, ¿no? Recuerdan a Wade Barrett. Wade Barrett debe ser como. Wade Barrett, ¿y quién más? Otro de esos casos históricos de Cena y los entierros y toda su mala fama. ¿Cómo era? Alex Riley, ¿no era? Con el grupo Problemas también.
Sí, con
Con
Tyler
problemas también,
Rex.
no. O sea, Tiger Rex.
Que
Tiger
usaba
Rex
el
es
Burning
el
Hammer y a
caso.
Cena no le gustó porque era como
Este.
el attitude de Adjustment, pero al revés, ¿no?
Qué horrible, o sea, qué tipo horrible. Pensar que el Burning Hammer, o sea, ¿entendés el nivel? O sea, decir, el Burning Hammer se parece al attitude de Adjustment, es como, señor, es el Burning Hammer. Qué tipo desagradable. Bueno, si empezamos a decir gente
No, pero mira,
que con el tenía problema.
para ser justos es como si de pronto estamos en WWE, llega un luchador de fuera, ¿no? Imagínate, no sé. A ver, ¿en quién puedo pensar? Darby Allin se me ocurre, ¿no? Por algún motivo se me ocurre Darby Allin. O sea, llega Darby Allin a WWE, que nunca va a pasar, ¿no? Pero llega y empieza a utilizar con Randy Orton en el roster, ¿no? Encima en Raw también. Utiliza el Diamond Cutter, ¿no? Que dice, no, no es el arque yo, es el Diamond
Claro.
Cutter, ¿no? Ahí sí Randy Orton se podría enojar. No puedes usar mi movimiento si estamos en el mismo roster, ¿no? Yo lo estoy usando desde hace años. En el caso del Burning Hammer, podría ser que lo puedes justificar, que ya no es el Attitude Adjustment, pero pasa que se parece y además luce maduro y está Cena como el top babyface del roster, entonces podría ser un poco más criterioso el tipo en decir, mejor utilizo otro movimiento, ¿no? Porque para no chocar con él, pero bueno.
Sí, eso es cierto, pero acá es como dice Vladimir, ¿cómo puedo comparar su porquería de Adjustment con un Burning Hammer? Que bueno, es un gran movimiento, por cierto, sí. Obviamente es uno de mis favoritos, te diría.
Y bueno, lo más interesante, lo más destacado de la semana, Fede, es la confirmación de parte de Mojo Rawley, por cierto, él mismo salió ahí en SmackDown, se metió a la mesa de comentarios, empujó a Michael Cole, ¿no? lo sacudió, lo que seguramente hará que no lo vuelvan a utilizar en televisión durante un buen tiempo, para confirmar que llega Rob Gronkowski, ese jugador de fútbol americano que estuvo en algún WrestleMania, y va a ser un luchador de WWE, según ha dicho el mismo Mojo Rawley. Así que, bueno, a esperar con ansias, Fede. Más hype con el The Exalted One.
¿Este no es uno que apareció ya en un WrestleMania o algo así?
Sí, sí, sí. Ese en que intervino.
En el Battle Royale.
Se metió con Jinder Mahal.
No fue en el Andrés de Sá en memoria el Battle Royale. Ajá. Quería decirlo, ¿verdad? A ver si podía decirlo. De una vez. Oh, por Dios, qué horrible. WrestleMania 33, acá nos apunta. Martín, sí, obviamente yo no recuerdo qué número era, ni hace cuántos años, pero no sé, no es famoso él como jugador, alguien tiene idea, o sea, y además de eso, nunca me gusta ese tipo de cosas. Pienso que esto solo nos va a traer más Mojo Rawley en pantalla, lo cual siempre va a ser negativo, porque es horrible. Y nada, no me aguante, son cosas bien de la verdad. Es cuando me alegro de no considerarme fan de la empresa ni defenderla como en otras épocas.
Tuvimos también el regreso de Jeff Hardy luchando con Baron Corbin. También. Uf. Bueno, dime, ¿algo que decir?
Eso fue también bastante triste, o sea. Mira, pensar que. El tema es que regreso. Vale, el tema es que no. Un regreso en un regreso de los Hardys, aquel de WrestleMania, que hizo explotar a la gente, fue lo que me llevó a mí, una de las cosas que me motivó a mí a ir a WrestleMania, ¿no? Al siguiente año. Porque el decir, wow, yo quiero vivir un WrestleMania moment así. Quiero. Bueno, claro, después. Mi experiencia no fue tan buena, pero el WrestleMania sí. Pero bueno, o sea, los Hardy generando eso, ¿no? Ahora, este regreso en una vacía contra Corbin, combate flojísimo, corto, nada bueno. Es como súper triste, o sea, pensar en lo que fue el regreso de esos momentos y ahora aparecer ahí en este entorno. Me da un poco de lástima, ¿no? Verlo ahí ayer con el Twist of Fury, ahora como movimiento final, que me meto en el Twist of Fate. Pero yo leí por ahí, no sé si, es un Walter Rato sin confirmar, que Matt tiene el nombre del movimiento.
Ah, no sé. Bueno, luego creo que salió Matt Hardy ahí a decir que no es culpa de él el cambio. Porque no creo que pueda. Oh. ¿Podría él poner como derechos de autor Twisted Fate? Es como una frase muy. Como que. ¿Para qué? ¿No? ¿Cómo podría registrar eso para sí mismo? ¿No? No, creo que no podría, pero bueno.
Martín me recuerda a los WrestleMania Moments que viví. El momento de Hulk Hogan. Yo no sé si voy a comentarlo porque bueno, o sea, qué diablos. A la gente tiene que ser partícipe, ¿no? No todos son escuchas hace tanto tiempo. Fui yo a la WrestleMania y se me puso a hablar un señor que estaba parado al lado mío. Cuando se acuerdan que en la WrestleMania del año pasado salió Hulk Hogan al principio, ¿no? Ahí fue un gran momento, ¿sí? O sea, está bien ver a Hogan ahí, es como, wow, que. Qué fuerte, ¿no? Y el señor me muestra en su teléfono celular una foto con Hulk Hogan y me contaba lo simpático y amable que era. Y bueno, fue un lindo momento de la WrestleMania compartir con el veterano ahí mientras estaba solo. Aparte, sí, cualquier persona que me charlara un poco me iba a ayudar. Así que es cierto, no me puedo quejar de mis WrestleMania Moments. También vi el fin de la racha de Hawkins. Uh-huh. Bueno, ¿alguien se acuerda de eso? Yo como
Martín. ¿Tú por qué estuviste ahí? Tú, ni estando ahí creo que te acordabas. Martín te lo tiene que decir.
No me acordaba ni ahí. Y bueno, el comienzo de Cofimeño, ¿no? Qué eso sí, mejor no recordarlo. Pero bueno, para cerrar la idea, dice Andrés, hablando del Twist of Fate, que. Ay, para mí, lo perdí porque se me movió el chat. Que en TNA lo usaron como Twist of Hate. Pues a mí me suena eso, sí.
No, es que usaban, había dos, porque la versión del Twist of Hate es la que termina como en Stunner. O, si no
Oh,
me
viste,
equivoco,
bien.
o a lo mejor me equivoco, creo que el Twist of Hate era más bien cuando era heel, así que puede ser eso también, no recuerdo.
Eso, exacto. Me parece que iba por ese lado, sí. Pero bueno, lo dijiste con tanto seguro. No soy tan inseguro con mi memoria que
Es que lo que
capaz
pasa es
que yo
que
sepa
yo
algo.
siempre pensé que el Twist of Fate lo usaban para ambos y uno tiene que ser diferente, tiene que tener otro nombre porque es estándar, no es el mismo, ¿no? Pero sí, ahora que
Claro.
lo pienso bien, el Twist of Hate es cuando era heel, cuando tenía este título raro, ¿no? Creo que le decían el Twist of Hate al movimiento ahí, cuando era heel.
A ras de twist, puede ser
Ajá.
este cierre del programa de hoy, ¿no?
Y con eso, pues pongo la música, ya nos vamos. Hemos hablado durante hora y media de varias cosas, incluyendo el coronavirus y su efecto en el wrestling profesional. Estaremos aquí pendientes a ver si algo más muere, ¿no? Durante estas semanas, en cuanto a eventos grandes, si se confirma que WrestleMania se mueve a otro lado, si cambia de fecha, etc. Pero bueno, es una época un poco extraña, un poco ahí en suspenso nos tienen con todo debido a esta pandemia. Pero bueno, veremos qué sucede y qué nos ofrece el wrestling esta semana, enfrentando las dificultades, ¿no? Los programas que tienen que producirse como los de WWE, AEW Dynamite, así que veremos qué pasa con todo y bueno, Fede, a ver si estamos aquí en una semana todavía sanos.
Esperemos que así sea. Yo, en principio, no iba a estar la próxima semana porque tenía un show en otra ciudad, pero bueno, coronavirus mediante, se suspendió todo, así que voy a estar seguramente, salvo que suceda algo. Pero esperemos que sea la próxima para comentar. Y bueno, aprovechemos sobre todo para apoyar a las empresas independientes, que son las que más van a sufrir. Así que, si tienen alguna curiosidad, si hay un show que les interesaría ver, si dicen, bueno, ¿cómo será, no sé, CCW? Bueno, es un buen momento para contratarse de algún eventito, alguna plataforma, ¿no? Como Highspot, Independent Wrestling TV, alguna cosa de esas, y darle unas moneditas, aunque sea, al wrestling independiente y ayudarlo en este difícil momento, que es realmente la gente que más lo va a sufrir. Todos los luchadores que se queden sin trabajar estas semanas, que está todo este problema.
Y bueno, en estos tiempos del coronavirus, al menos lo positivo es que ha vuelto Inbox. Ayer hubo un programa, así que vayan a escucharlo si no lo han hecho. También llega a Ras de Lona Utopía con Carlos. Entérense de qué se trata eso también en el programa y todo lo demás. Y ya con lo que dice la gente aquí acerca de Ras de Cuarentena, yo les digo que si en el trabajo me dan tiempo de no ir, podemos armar algo. Si no, yo tengo que trabajar, así que no hago nada. Pero bueno. Con eso, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.